Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y es para nosotros un gusto estar con ustedes acompañándonos mutuamente en este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y muy buenas tardes en particular a los liberhéroes que desde antes que los saludemos ya están compartiendo Todo a Pulmón. Gracias a José Calderón, a Archie Hernández, a Michelle Fernández, a Anabela Beltetón. Anabela, que hoy se lleva la estrellita de haber sido la primera liberhéroe que comenzó a dar esta importantísima batalla de las ideas, a la cual ya se sumó también Ingrid Judith Castillo. Gracias, Michelle, por haber compartido y por el abrazo, al igual que Anabela, el deseo por una excelente tarde y sobre todo por haber, repito, compartido nuestro programa. Pero bueno, amigos, ¿qué notas tenemos para ustedes hoy? Tenemos varias conversatorios, ¿te parece, George? El nombre. Vamos a conversar con varias personas hoy, apreciables amigos, a las 12:30 con Emma García Prieto, quien es la directora ejecutiva, creo, de El Salvador, acerca, para que hagamos un análisis situacional de lo que está sucediendo, más ahora que ya dijo Nayib Bukele, pues bueno, sí, la Corte Suprema de Justicia ya me jaló las orejas, voy a cumplir y basta, bueno, no voy a dar golpe de Estado porque parece que eso no fue muy bien recibido, pero yo, como le dije a El País, digo al diario El País en España, si yo hubiera querido ayer en la noche de una vez hubiera ido y tomado el control, todo el poder del Salvador. Yo lo único que quiero es que me aprueben el préstamo para poder combatir a los pandilleros en El Salvador, que es un buen objetivo, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, Jorge, y que definitivamente en eso lo vamos a apoyar la mayoría de personas. Lo que se cuestiona es el medio que está encontrando, y yo, de nuevo, quiero hacer ese énfasis que hemos hecho desde ayer, Jorge, que cómo es posible que, siendo el objetivo primero por el cual el 99% de las personas pagamos la extorsión que nos hace el gobierno, porque al final es una extorsión, no somos contribuyentes, somos tributarios, esa extorsión que nos hacen todos los meses, George, para pagar impuestos, porque si no nos vamos a ir feo, léase, nos vamos a ir a la cárcel, el tambo, la prisión, sin duda no al Mariscal Zavala, porque ahí solo van los VIPs, pero bueno, los vamos a pagar, pero los vamos a pagar esperando que por lo menos haya seguridad. Y ahora resulta que en El Salvador, en Guatemala y en otros lados, para que cumplan los gobernantes con sus funciones naturales, sus funciones primordiales, que es velar porque haya seguridad y justicia, Jorge, nos tenemos que endeudar, como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, en fin, tal vez no fue la mayor parte del equipo en Nayib Bukele, aunque ya mencionaba yo, hay algunos cuestionamientos a algunos miembros de su equipo. Tal vez fueron los anteriores, no, sin duda fueron muy responsables de que hoy no haya dinero los anteriores gobernantes de El Salvador, como también lo son los nuestros en Guatemala, por todo ese despilfarro generalizado de nuestro dinero, del que tanto nos cuesta ganar, particularmente en esas burocracias estatales enormes que deberían de ser recortadas. Por cierto, que recortes hizo Donald Trump en la propuesta de presupuesto que tal vez no vaya a ser aprobada, o tal vez sí. Bueno, yo creería que Nancy Pelosi no se la va a aprobar en la Cámara Baja, pero a final de cuentas, según sé, es en la Cámara Alta, son los senadores que lo tienen que aprobar.
Lo tienen que aprobar los dos.
¿Pero la última palabra la tienen?
Pues tiene que aprobarse primero en la Cámara Baja y luego en la Cámara Alta. Y de hecho, la parte del ¿cómo se llama? La parte así de los appropriations, o sea, la parte de la plata, tiene más influencia la Cámara Baja. Sin embargo, al final...
Sabía que ahí venía un pero, ya vieron, amigos.
Sí, y es que al final, tarde o temprano se tienen que poner de acuerdo en algo. Entonces, esta es la primera propuesta de Donald Trump. Recordemos que en los últimos años constantemente se ha dado casos en donde, y me refiero desde hace, ¿qué?, unos 10 años, me recuerdo yo, se han estado dando casos en los cuales se cierra el gobierno de Estados Unidos porque no aprueban el presupuesto. Y entonces, tarde o temprano se tienen que poner de acuerdo. Entonces, esta es la propuesta inicial de Donald Trump y obviamente pues los demócratas no van a estar de acuerdo y van a hacer una contrapropuesta y en algún punto tienen que llegar a una intersección tarde o temprano, porque si no, simplemente se cierra el gobierno. Realmente es de que la mayor, siguen funcionando solo los servicios esenciales, que en última instancia es como debiera ser, pienso yo. Pero en el caso de cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, solo siguen funcionando los servicios esenciales, que le llaman, y todo lo demás se cierra en lo que se ponen de acuerdo. O sea, a puro tubo se tienen que poner de acuerdo en algún presupuesto. Entonces, esta es la propuesta inicial de Donald Trump, que no... Estoy seguro que no se la van a aprobar así, pero algo van a tener que negociar en el camino, tanto de Trump, qué sé yo, subir algunos de los gastos en los rubros de salud y cosas así, y bajar algunos de los gastos en el ejército, por ejemplo. Pero en algún momento se tienen que poner de acuerdo, si no, tienen que cerrar el gobierno.
Pero bueno, amigos, vamos a ver qué sucede. Todo esto solo porque quería mencionar que hizo recortes. Que ojalá... Pero gracias, George, por adelantar una de las notas que teníamos. ¡Qué maravilla! El punto es que si tan solo, Jorge, escucharan lo mismo los mandatarios de nuestros países, podrían cambiar efectivamente el camino por el cual vamos andando o apoyarnos a cambiar ese camino. O más que el camino, bueno, sí, tenemos que cambiar el camino para poder llegar a otro destino, un destino mejor. Porque al fin, yo ahora que ya agarré este impulso de estar leyéndoles algo de todo lo que me toca leer todos los días, pues para mañana...
No hay una versión así en ebook.
No, sí, sí hay. Que no te gusta. Miren mi librito que les traje hoy. No te gusta. Miren, este libro es lo máximo. Yo lo leo aproximadamente 2 veces al año. El semestre pasado me di un semestre sabático, pero ahorita otra vez estoy pues discutiendo con mis estudiantes Atlas Shrugged, La rebelión de Atlas. Pero lo que les quiero leer ahorita es del prólogo, donde Leonard Peikoff plantea algunos puntos que va a abordar en esta novela Ayn Rand. Pero lo que yo quería leerles era esto, Jorge, que me parece maravilloso, ¿no? Esto es dentro de un concepto, este es el segundo punto, no les voy a leer hoy el primero, sino solo la parte conducente del segundo. ¿Te parece? ¿Qué dice? El ser humano tiene libre albedrío. Por lo tanto, cada uno es potencialmente bueno o malo, y depende de él y solo de él, mediante su mente razonadora, elegir qué quiere ser. La decisión lo afectará solo a él. No es y no puede ni debería ser la preocupación principal de otro ser humano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que cada uno de nosotros va a tomar las decisiones que nos van a permitir llegar a ser aquella persona que queremos ser. Ojalá que querramos ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero todo esto tiene un costo, Jorge. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos comentando los gobernantes? Que si tan solo los gobernantes nos quitaran obstáculos del camino para llegar a ser esa, la mejor versión de nosotros mismos, Jorge, que quiten todos esos obstáculos que han puesto, vaya, con supuestas buenas intenciones, y me refiero a las propias del Estado benefactor, pues nos estarían haciendo un bien enorme a todos, más aún a todos aquellos burócratas estatales que viven vidas miserables, porque en algo tenía razón Kafta cuando describía a aquellos burócratas que tenían lo que se conoce hoy como unas vidas grises, vidas sin pasión, sin gusto, sin nada. ¿Por qué, Jorge? Porque en la realidad no se sentían que fueran personas productivas. El ser humano es parte de nuestra naturaleza, es sentirnos productivos. Entonces, cuando no nos estamos sintiendo productivos, cuando sentimos que no alcanzamos objetivos, mejor dicho, cuando nos damos cuenta que no estamos alcanzando objetivos, nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos y dejamos de ser optimistas y de disfrutar de nuestra vida, dejamos de ser felices. Y eso le sucede mucho a los burócratas, particularmente dentro de la estructura gubernamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, aquel que sabe que su vida es de para estorbar el progreso de otros, aquel que sabe que su vida laboral realmente no existe, sino es una farsa, como este famoso, es que yo no salgo de la sorpresa del famoso gallinero del Congreso de la República, donde tienen a cualquier cantidad de gente perdiendo el tiempo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, esperando que los llamen para hacer algún trabajo, pero eso sí, a fin de mes o cada quincena, no sé cuál será el arreglo con ellos, tienen un cheque por haberse presentado al gallinero. ¿Qué ánimo pueden llegar a tener esas personas? Se les olvida que las necesidades del ser humano no son solo las necesidades biológicas, las fisiológicas, sino también tenemos necesidades, voy a decir, espirituales dentro del punto de vista mental. O sea, nosotros necesitamos sentirnos orgullosos de que lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo hemos ganado justamente. Entonces, hasta un bien les harían los gobernantes a este montón de parásitos, aunque hagan huelgas, aunque aleguen, y son parásitos. Y bueno, eso me recuerda que no hemos hablado de los Óscares, George. ¿Viste Parásitos?
No,
¿no has visto Parásitos? No. No, yo sí vi varias. Vi de Irishman, vi Joker, vi, ¿cuáles más estaban? Jojo Rabbit, Parásitos, Dolor y Gloria.
Marriage Story.
Sí, Marriage Story, sí las había visto yo, pues yo creo que había visto casi todas. Y sí considero que fue una buena elección en esta ocasión. Quienes no hayan visto Parásitos, véanla, vale la pena. Pero bueno, regresando otra vez al comentario que estaba haciendo Jorge, un favor les harían Bukele, Yamatei y todos, a muchas personas que, aunque van a protestar, porque por supuesto no han logrado profundizar cuál es el origen del malestar que tienen con ellos mismos. ¿Por qué, a pesar de tener una plaza segura en el gobierno, por qué al final viven vidas mediocres? No pueden llegar a experimentar lo que solo una persona que es productiva, que forma parte del círculo virtuoso de creación de riqueza, puede experimentar. Así que si se pueden hacer recortes en la burocracia estatal, mucho bien nos harían los gobernantes. Y a lo mejor no habría necesidad de que les tuvieran que limosnear a los diputados para que nos endeuden a nosotros los tributarios. Que, bueno, en fin, una digresión mía, amigos, a raíz de todo esto que pues está sucediendo en El Salvador, y para comentarles que a las 12:30, o sea, en un rato, vamos a hacer un enlace hasta El Salvador para analizar esta situación. Luego, yo no sé quiénes ustedes ya se enteraron que la bancada humanista presentó hoy una iniciativa para que los guatemaltecos nos retiremos del Parlacén. Una iniciativa que sin duda nosotros vamos a apoyar y queremos conocer, y para eso vamos a hablar con el diputado Estuardo Rodríguez Aspurú vía telefónica a la 1:00 p.m. para que finalmente a la 1:30 esté con nosotros también vía telefónica, porque ya saben que va a estar en vivo y a todo color en directo de 6 a 7 de la noche en Contravía PM, Luis Pedro Álvarez, para que al final podamos aterrizar el famoso tema de las indemnizaciones, porque ahora resulta que no quieren ni dar el listado de quienes los están solicitando. Yo espero que solo los estén solicitando todavía, no vaya a ser que ya se las pagaron, George.
Pues no nos
porque de aquí a que lo devuelvan...
No nos debería de extrañar, aunque como el por lo menos el presidente del Congreso...
¿Del Congreso?
Sí, el presidente actual del Congreso.
¡Ojea!
Dijo que eso se iba a resolver en los tribunales, entonces presumo que no lo han pagado, pero no sé si es que se quería decir a que se iba a resolver en los tribunales por cuando les vayan a cobrar de regreso.
Hay una cosa muy interesante que comentaba ayer, no me recuerdo si fue Mario Fuentes de Starac en su columna o fue en el editorial del periódico, pero sí estoy segura que fue uno de los dos, donde hacía una elaboración de a quienes se les ha pagado indemnización a pesar de ser un error y de ser ilegal. Y él recordaba algo que parece que se les ha olvidado a muchos, que el error no es fuente de derecho. Y en todo caso lo que se debería hacer es recuperar todas esas indemnizaciones que se han pagado cuando no corresponden. Y como mencionábamos la semana pasada aquí, el término clave es corresponder. Y no les corresponde ni a los diputados, ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a nadie que haya sido contratado por un periodo determinado. Cuando ese periodo determinado o electo para ejercer en un periodo determinado, no les corresponde cuando termina ese periodo, no les corresponde esa indemnización. Pero bueno, en fin, amigos, eso es lo que les tenemos para hoy. Y antes de que nos vayamos a la pausa, para aquellos que estén todavía pendientes de Mario Estrada, para aquellos que todavía estén pendientes, porque yo no sé cuál es la gran noticia, que lo iban a condenar, y bien le fue a Mario Estrada, únicamente le dieron 15 años de prisión en la Corte de Nueva York, donde está siendo juzgado. George, ¿algo que querrás agregar en lo que respecta al candidato presidencial de la UCN?
Pues no solamente eso, de que él estaba, realmente fue así en el rango medio lo que dio el juez, ya que por los delitos que estaba acusado, entiendo de que la condena mínima era de 5 años y la máxima algo así como 25 años, entonces en los 15 años pues estuvo así justo en el medio, a pesar de que fue menos de lo que pidió la fiscalía, que pidió entre 17 y 21 años de cárcel. Y en el caso de Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, sí no es así como aquí lo de los años de 10 meses. Sin embargo, sí existe el tema de que una vez llegue a cumplir cierto porcentaje de la pena, sí es sí puede solicitar que se le dé libertad condicional. Entonces veremos al final cuántos años está. Y también hay que tomar en cuenta que el tiempo que le dieron depende mucho de qué tan útil haya sido lo que cantó. Y el mejor ejemplo que tenemos es de Marjorie Sandoval, ¿no? ¿Marjorie qué era? Al final solo cursó 4 años de la condena, y eso que era por delitos más gruesos que los de Mario Estrada. Sin embargo, recordarán que los mismos de la DEA dijeron de que era la mejor informante que habían tenido en la historia de la DEA.
Por eso es que ya está disfrutando. Y eso le valió
para que solo 4 años estuviera en la cárcel.
Y en concomodidades que habría que conocer, Jorge. Pero lo que sí está claro es que hoy la sirenita vive una vida de ensueño. ¿Pero por cuánto tiempo?
Porque Chacón era el que estaba diciendo, Mayor de Sandoval.
Sí, tú ya de una vez, el saber ni en quién estabas pensando, George. Ojalá que no nos esté escuchando la Licetía. La Licetía es la esposa de George. Pero bueno, a ver, George, ¿qué pasa? No creo que vaya a tener la misma suerte Mario Estrada, pero ya...
A eso me refiero, que no ha de haber sido tan útil la información que dio.
Sí, obviamente esto, esta sentencia todavía la puede apelar, todavía y probablemente lo va a hacer, o sea, todavía hay un camino que recorrer. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar algo importante, porque a pesar que dice Donald Trump que en abril se acaba el coronavirus, ¿tú sabías eso, George?
Sí.
Bueno, en fin, a saber, por cierto que ya se confirmó el primer caso en la frontera de México, en Estados Unidos, hoy por la mañana, y ya de Xi Jinping está pidiendo más medidas en contra de la epidemia, ya la llaman como tal. Pero bueno, en fin, amigos, yo como siempre, así como lo mencionaba hace un rato, al final de uno depende las decisiones que toma en su vida, y parte de eso es cuidarse. Yo, para atacar cualquier virus, sé que lo que necesito es tener mis defensas altas. Por eso lo que yo hago es tomar todos los días, ya es un hábito de vida, o sea, no es, ay, me siento mal, ahorita me voy a tomar un... A ver, ¿dónde dijo Marta Yolanda? En GNC, ahí lo venden. Ahorita me voy a tomar uno. Me dicen que es muy bueno, me lo voy a tomar un... Y me tomo un bote y luego se me olvida. O me siento ya medio bien y ya ni siquiera me termino el bote. No, ese no es un hábito de vida. Un hábito de vida es que ya decido cuidarme el resto de esta existencia mía única e irrepetible. ¿Cómo? Tomando todos los días una onza diaria de quinasia blend líquida de ELA, no cualquier otra, porque yo lo he mencionado en varias ocasiones, pero no solo tiene varias equinasias, sino tiene también vitamina C, zinc y aloe vera para subir mis defensas y por tanto poder disfrutar mejor de mi existencia. Como les decía, la equinasia blend líquida de ELA, recuerden que las encuentran en las tiendas de GNC, GNC o escribiendo al WhatsApp de ELA al 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar la otra parte del dúo dinámico de ELA, el aloe vera gel de ELA, para cuidar todo el sistema digestivo y poder disfrutar de todas esas cosas deliciosas que tenemos en, no digamos dentro de la comida chapina, sino en la gastronomía mundial. Yo ahora que ya estoy empezando a preparar mi, para aquellos que ya están pensando en Semana Santa, George.
Me voy a empezar el calorcito.
Así es, aunque dice el Insibumen que el viernes probablemente va a entrar un frente frío leve, lo que quiere decir que pueden bajar un poco la temperatura, lo que significa que no guarde todavía los suéteres, porque el abrigo sí creo que ya se puede guardar, ¿no, George? Con estos calores ya se puede guardar el abrigo. Pero bueno, en fin, el punto es que para aquellos que ya están pensando en la Semana Santa, entre ellas yo, por el viaje que voy a hacer este año en Semana Santa. Iván Castro, si nos estás escuchando, por favor, me urge que me mandes las fechas, please. Pero bueno, en fin, el punto, George, es que para poder ir a disfrutar la gastronomía de este país exótico que pienso visitar en esta Semana Santa, sin duda me llevaré, además de mi quinasia blend líquida de ELA, mi aloe vera gel de ELA.
No,
y así
no te lo
protegerlo.
¿No todavía por el coronavirus, no?
¡No! A donde voy solo han muerto 3 y son cientos de millones, así que han muerto más en Alemania, así que más preocupado deberías estar tú por la Nicole.
Y además dice Trump que ya no va a haber en esa época, ¿no?
Ya para abril ya dice Trump que ya no hay problema, son otros los virus. En fin, lo que sí es que yo voy a ir preparada. Y por si acaso anda por ahí volando un coronavirus, ya voy a llevar mis defensas altas. Pero que me voy a mi viaje de aventura en Semana Santa, lo hago y lo hago disfrutando. Porque, de nuevo, yo tomo todos los días una onza diaria de quinasia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA. Ay, por cierto, el aloe vera gel de ELA únicamente lo encuentran en el 4950-3414. 4950-3414. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Emma García Prieto, directora ejecutiva de Creo El Salvador, acerca de la situación que se está viviendo en su país a raíz de los hechos que ya hemos comentado que se dieron este fin de semana entre el presidente Nayib Bukele y su intervención o su exigencia a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que aprueben un préstamo. Así que regresamos en unos minutos y ustedes, apreciables oyentes, a compartir todo a pulmón. Ya regresamos. Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les habíamos comentado, nos acompaña vía telefónica Emma García Prieto, quien es la directora ejecutiva de Creo El Salvador, para que comentemos los hechos políticos recientes de su país y cómo eso afecta a los salvadoreños, no solo en el corto, sino en el largo plazo. Primero que todo, Emma, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. La saluda Marta Yolanda Díaz Durán.
Gracias, buenas tardes. Muchísimo gusto y agradezco que nos hayan tomado en cuenta para poder contarles un poquito de lo que está pasando en El Salvador.
Emma, antes de que nos cuente acerca de lo que está sucediendo, le agradecería que usted nos cuente a qué hace la organización de la cual es usted directora ejecutiva, Creo, ¿a qué se dedican?
Con gusto. Yo soy la directora del programa Creo. El programa está escrito bajo la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, que es un centro de pensamiento con 36 años de trayectoria en El Salvador, que se dedica a investigar temas políticos, económicos, sociales y legales. Y dentro de todo el quehacer de FUSADES hay un departamento, un programa de jóvenes como tal, que es el que dirijo. Creo tiene 10 años de estar formando a la juventud salvadoreña en principios liberales, republicanos y democráticos, con el fin de informar, formar y motivar a la juventud salvadoreña a que participen en todos los las tomas de decisiones importantes del país y que se conviertan en actores clave y no solo como espectadores de lo que está pasando, sino en protagonistas de los cambios que quieren ver en el Salvador.
Emma, eso significa que usted trabaja precisamente con personas más jóvenes o aproximadamente a la edad del presidente Nayib Bukele, que sin duda llegó siendo muy, muy joven a la presidencia de El Salvador, después de haber sido también alcalde de ¿dónde es que fue alcalde? Ahorita olvidé, Bukele.
Fue alcalde de dos municipios, primero Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador.
Ah, okay. Entonces, Emma, esto pues ha sido el presidente Bukele, ha tenido una carrera política, vamos a decir, meteórica, porque rápidamente pues alcanzó la posición de presidente, con un apoyo enorme de la población, aunque no en el legislativo. Entonces, entendemos que eso es parte de la molestia que él ha tenido por esa lucha por el poder en El Salvador, que lo llevó el fin de semana a exigirle a los diputados que aprueben un préstamo para el control territorial de El Salvador, pues básicamente pelear contra las luchar contra las pandillas. ¿Cuál es la opinión generalizada en El Salvador de este enfrentamiento, lo vamos a llamar, entre el presidente y la asamblea y las decisiones que tomó Bukele para presionar a los diputados a que aprueben el préstamo?
Correcto. Primero, lo que hay que decir las cosas claras, lo que vimos el domingo fue un rompimiento de hecho al orden constitucional en este país. Y somos una república, tenemos tres poderes, órganos del Estado que son igual de importantes, ninguno está arriba del otro. Un órgano no le puede venir a decir al otro qué hacer, ni se puede intrometer en el quehacer diario de esa institución. El presidente, como usted bien dice, a raíz de que el legislativo no le ha aprobado un préstamo, le ha aprobado ir a negociar el préstamo con el BESIE. El presidente decide el domingo llegar con la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa. Esto, para nosotros que venimos de una guerra civil, en la que desde el 92 que se firmaron los acuerdos de paz, esta generación postguerra nunca había vivido algo así. Ha sido trascendental esas imágenes que le han dado vuelta al mundo, en la que puede ver usted a los militares adentro de la Asamblea Legislativa con armas largas. Es una clara violación a la independencia de poderes, es algo que de verdad que va a quedar marcado en esta historia, tanto de su quinquenio presidencial como la historia de El Salvador, por el hecho de llegar a intrometerse en el poder legislativo, llegar a amenazarlos, llegar a con la Fuerza Armada. Eso ha sido crucial para este país. La Fuerza Armada había mantenido su credibilidad, su respeto post acuerdos de paz, y eso también a ellos los ha marcado en su imagen, tanto la imagen presidencial, porque si hay que decirlo, habían cosas que el presidente ha hecho en sus 9 meses de gestión, que ha posicionado a El Salvador en cosas muy positivas, pero este hecho sí le ha marcado de manera negativa al presidente, al país y de manera internacional. El presidente llega, no solo llega con militares, sino que también manda amenazar a diputados, manda la policía, y los militares han llegado a buscar a diputados hasta sus casas para obligarlos a llegar al pleno legislativo, porque se estaban excusando en un artículo de la Constitución, en el 167, ordinal 7 de la Constitución, que habla sobre la posibilidad de que el Consejo de Ministros convoque a los diputados a una plenaria. Lo que pasa es que ese artículo está definido para una situación de calamidad. La última vez que se usó este artículo fue en el 86, con el terremoto de octubre de 1986, en la que el expresidente Duarte tiene que hacer uso de ese artículo para convocar a la Asamblea, porque en la misma Palacio Legislativo había sufrido severos daños, entonces se congregan en otro lugar y necesitaban declarar la situación de emergencia. Esa ha sido la última vez, o sea, desde el 86 no se había usado ese recurso, porque la Asamblea funciona de manera normal, está en su trabajo legislativo normal, se reúnen normalmente, y simplemente lo que no ha hecho es aprobarle un préstamo al presidente que involucra rédito político. No es una situación de calamidad.
El presidente Bukele y ya la Corte de Constitucionalidad, el equivalente, la Sala de Constitucional del Organismo Judicial de El Salvador, ya le llamó la atención al presidente Bukele, y él a regañadientes, pero entiendo que aceptó y va a acatar las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia sobre lo como muy bien explicaste, Emma, la separación de poderes, y él dice que las va a respetar. ¿Cómo es toda la parte política y toda la parte legal y toda la parte conceptual? La entendemos, pero ¿cómo es cuál consideras tú que es la recepción o la opinión de la mayoría de tus compatriotas, a favor o en contra de las acciones que nos quedan claro que son inconstitucionales del presidente Bukele?
En efecto, la Sala de lo Constitucional ayer se pronunció, y se pronunció a raíz de que dos ciudadanos emitieron una demanda el sábado. Ellos activaron a la sala por su misma competencia jurídica no se puede activar a menos de que sea activada. El único que puede actuar de oficio es el fiscal general. La sala es activada por dos ciudadanos que interponen una demanda, es admitida la demanda, y lo que vimos ayer fue un pronunciamiento con medidas cautelares. La ciudadanía creo que esa es una de las grandes fortalezas de este país, que la sociedad civil está sumamente articulada. Entre viernes y sábado hemos visto pronunciamientos de todo tipo, de organizaciones, de programas, de grupos organizados que han emitido su valoración a favor de la democracia, a favor del respeto del republicanismo y de la separación de poderes. Esto se hizo de manera no articulada, que es muy importante mencionarlo, porque en ningún momento nos pusimos de acuerdo entre todos para sacar el mismo comunicado, y creo que eso dice mucho de la sociedad civil salvadoreña, y es algo que tenemos que nosotros mismos recordarnos, que estamos, aunque creamos que estamos más divididos, son más cosas las que nos unen, y una de esas es la defensa de la institucionalidad y la democracia en este país. Ya ahora sí se emitió un comunicado en conjunto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil, en la que se le hace un llamado al presidente para regresar al diálogo y a respetar la Constitución y a acatar las medidas que ha presentado la Sala de lo Constitucional. La gente, así como hay mucha gente que está a favor de lo que el presidente hizo, porque no podemos dejar a un lado que esto es a raíz de el descontento político que se vive con los diputados de la Asamblea. Los partidos políticos han estado desgastados por su falta de compromiso con las promesas que hacen en campañas, y eso también hay que mencionarlo, porque los es una gran oportunidad para los partidos para cambiar la manera en la que han venido operando. Por ese lado, el descontento ciudadano se entiende, pero por otro, la gente también ha despertado un interés bien particular en cuanto a la separación de poderes y a la República como sistema de gobierno. Incluso si hay algo bueno de resaltar de toda esta situación es que los salvadoreños estamos leyendo nuestra propia Constitución, estamos haciendo uso de artículos en los que creemos que nos podemos agarrar para defender la República, o porque no, los mismos que están apoyando al presidente están agarrándose del artículo 167 y luego del 87, en el que se llama la insurrección, que ha sido uno de los llamados más peligrosos del presidente, en el que él convoca a los salvadoreños afuera de la Asamblea Legislativa, él los llama a la insurrección, entra a la Asamblea, hace una oración adentro del Pleno Legislativo, sale, y luego cuando la gente ya está enojada, ya está lista para que él llame a la insurrección, como ya lo había mencionado, se echa para atrás y les dice que no, que Dios le dijo que tuviera paciencia. Entonces, por lo menos el salvadoreño está leyendo la Constitución, está entendiendo el marco legal en el que estamos, y luego también mencionar lo que el trending topic que estuvo entre viernes y domingo, uno de los trending topics en Twitter fue vergüenza. Entonces creo que sí ha despertado un gran sentir en la población por esa imagen tan fuerte de los militares adentro del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, y que le ha dado la vuelta al mundo.
Emma, mucho gusto. Jorge Jacob habla. Un par de preguntas.
Mucho gusto.
¿Considera que esta acción de Bukele le va a restar el apoyo que aparentemente o supuestamente ha tenido en la población, que según algunas encuestas llegaba incluso hasta el 90%? ¿Va esta acción a bajar ese apoyo que ha tenido de la ciudadanía?
Miren, no les sabría decir puntualmente con números si eso va a pasar o no. Lo que sí hemos visto en las redes sociales, lo que se comenta en los medios de comunicación, es que la gente sí se hubo una gran parte de la población que sí se preocupó por el afán del presidente de llegar hasta las últimas instancias para conseguir algo que va a beneficiar su imagen política y que va a beneficiar a su mismo partido político, que ya para el 2021 va a aparecer dentro de la papeleta, que no era el caso en elecciones anteriores. Entonces, la gente, hay de todo. Hay comentarios en los que la gente dice: yo voté por él y esto, con esto no estoy de acuerdo. Yo voté por él, pero está abusando de su poder. O incluso: yo voté por él y qué bueno que lo está haciendo. Ahora estuve en otro programa de radio en la mañana y uno de los Radio Escucha mandó un mensaje de voz diciendo que él apoyaba lo que había pasado porque alguien tenía que llegar a poner orden a la Asamblea Legislativa. No, nadie duda de que la Asamblea necesita orden, pero no es el presidente de la República el que tiene que venir a poner el orden. Creo que hay una gran... Esto no es de fondo, sino de forma. Es la forma en la que se han hecho las cosas, es la forma en la que él está abusando de su poder ejecutivo para dictarle a los demás órganos qué hacer, y es la forma en la que él está usando el discurso para llamar al odio, para llamar al resentimiento y de verdad para llamar a la insurrección y luego echarse para atrás y hacernos creer que él es el que está pidiéndole a la población que respeten la Constitución.
Emma, ¿algo más que quiera agregar? Ah, perdón, Jorge Jacobs tiene otra pregunta. Adelante, George.
Sí, solamente con relación a el otro tema que tiene que ver con la Asamblea, y es que el año entrante hay elecciones. Allá entiendo de que tienen elecciones así a mitad de periodo y se cambia toda la Asamblea el año entrante.
Sí, la Asamblea Legislativa se elige cada 3 años. Tuvimos elecciones legislativas y municipales en el 2018 y presidenciales en 2019. La presidencial es cada 5 años. Ahorita entramos a un periodo preelectoral. Estamos a un año, básicamente. Las elecciones son el 28 de febrero de 2019, de 2021. Y ahí se elegirán a los 84 diputados. Se elige a la Asamblea por completo. Se puede cambiar por completo, se pueden reelegir funcionarios, y es de verdad que lo que vimos el domingo también, además de ser un rompimiento del orden constitucional, lo que vimos fue un mitin político en el que el presidente llegaba a pedir a la población que votara por que sacara a los diputados, que en las elecciones que votaran para cambiar a la Asamblea por completo. Los llamó sinvergüenzas 3 veces en su discurso, y eso que habían diputados dentro de la Asamblea. Sí hubo un grupo muy pequeño, pero hubo un grupo que siguió el llamado del presidente y del Consejo de Ministros y del mismo presidente de la Asamblea Legislativa, que terminó convocando a la plenaria, y aún así él, estando afuera del Pleno Legislativo, los llegó a insultar. En el 2021 es primera vez que va a aparecer el partido Nuevas Ideas, que es el movimiento que acompañó al presidente. En ese momento no era partido. El movimiento que acompañó al presidente en su búsqueda por la presidencia de la República. Nos tenemos que recordar que el vehículo legal que él usó para llegar a la presidencia fue el partido Gana, y justamente la mayoría de diputados que llegó el domingo a la plenaria fueron los de Gana, que tiene 10 diputados dentro de los 84 que tiene la Asamblea Legislativa.
Emma, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos esta conversación?
No, de verdad, agradecerles que le estén poniendo el foco a El Salvador. La comunidad internacional entera se ha sumado a esta causa para llamarle la atención al presidente, para recordarle a los salvadoreños y al mundo entero la importancia de la separación de poderes, de la democracia, de que no es por el uso de la fuerza que se cambian las cosas. Y es una situación triste, porque si de algo nos sentimos orgullosos es que la democracia en El Salvador ha venido funcionando desde antes de la firma de los acuerdos de paz. Con esa elección cambió todo, y es algo que queremos mantener. Y si algo nos queda de elección es que la separación de poderes y la institucionalidad en este país sí funcionó. El sistema de contrapesos sí funcionó. Ayer, con ya con el dictamen de la Sala de lo Constitucional, nos dimos cuenta que el sistema por el que tanto hemos luchado y defendido está funcionando, y de eso se trata, de respetar los contrapesos y de fortalecerlos, y que la ciudadanía se informe y participe en los procesos de país, que si algo se quiere cambiar, tiene que ser a través del mecanismo legal, que son las elecciones.
Emma, muchísimas gracias, y por supuesto que vamos a seguir en contacto con ustedes para apoyarlos desde Guatemala en lo que se pueda, y esperamos que ya el reconocimiento de Bukele, de que va a acatar las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia, signifique que esta crisis pasó, y que esos 7 días que le dio para aprobar el préstamo a la Asamblea Legislativa, cuando se cumpla esa semana, pues no va a pasar absolutamente nada. Porque era parte de las preguntas que teníamos. ¿Qué va a pasar si a la semana que les, entre comillas, dio Bukele a los diputados para que aprueben el préstamo, no lo hacen? Pero ahorita con la...
Sí, ahorita estaría con la decisión, violando lo sí. que dice la sala de lo constitucional.
O sea, ya ahorita, pues, si en una semana no lo aprueban, y que probablemente así va a ser, porque entiendo que hasta algunos diputados que lo apoyaban y querían... recuerdo en particular una diputada que leí sus declaraciones, que hasta se presentaron el domingo a la sesión que convocó por medio del Consejo de Ministros, salieron furiosos, sumamente molestos por la presencia de los militares dentro de la Asamblea Legislativa y la abusivez de Bukele de irse a sentar al sillón del presidente de la Asamblea Legislativa cuando él no lo es. Entonces, sí,
leí... en la plenaria, eso sí. Fue todavía peor. No solo sí. se sentó, sino que también inició la plenaria y esperamos que esto no se repita el domingo, porque si algo, uno de los de lo que la sala se pronunció ayer es que queda sin efecto la convocatoria del Consejo de Ministros. Entonces no lo pueden volver a ejercer y el ultimátum que el presidente le puso a la Asamblea Legislativa no es así el mecanismo. La Asamblea ha llamado en varias ocasiones al ministro de Hacienda para que llegue a explicar varios rubros del presupuesto, de lo que ellos están pidiendo para el préstamo, y también resaltar que esto ha salido en la Asamblea, estaba a punto de pasar el dictamen favorable para que el Pleno votara por el presupuesto. Sin embargo, salieron a la luz unas noticias sobre un viaje que hizo el director de centros penales a México, en el que se le pagó, una empresa le pagó vuelos privados para que estuviera viajando dentro de México, en el que nos damos cuenta que ahorita parte del presupuesto, que es una fuerte cantidad de $25 millones, va destinado a la compra de cámaras de seguridad, que irónicamente es lo que vende esa empresa mexicana que le pagó el viaje a Osiris Luna. Ese ha sido uno de los trending topics más largos, creo que ha sido el talón de Aquiles del presidente durante estos 9 meses. ¿Quién le pagó el viaje a Osiris? Ha sido el hashtag más usado en este país desde que se descubrió que el director de centros penales viajó a México en vuelo privado, y se descubrió porque ellos mismos publicaron las fotos en sus redes personales. Entonces, no es que la Asamblea no le quiera aprobar el préstamo, la Asamblea simplemente mandó a llamar al ministro para luego conocer más a detalle, porque también se filtró una nota que era para comprar helicópteros, buques, cámaras de seguridad, todo lo de para mantener a la... Y él lo está manejando con el discurso de que es para mejorarle las condiciones a los soldados y policías. Entonces, sí, siempre hay un poquito más que indagar. Creo que es una parte de lo que no nos dicen normalmente las cosas políticas, pero hay un proceso, y de eso se trata el sistema de contrapesos, y que respetemos que hay un proceso para poder llegar a la aprobación del préstamo para un tema tan crucial como es la seguridad, que sí nos afecta a todos.
Emma, entonces, ¿todavía hay algún miedo de que en unos días el presidente Bukele tome el control de la Asamblea Legislativa o ya no? Es que no, al final me quedé con esa duda.
Mire, creo que la duda la tenemos todos y vamos a verlo hasta el domingo. Legalmente hablando, no lo puede hacer. La sala ya emitió su postura, esperamos que... Así como el comunicado de Casa Presidencial dice ayer, que van a respetar lo que emita la sala. Él luego ha tuiteado diciendo que el sistema se autoprotege. No es que el sistema se autoproteja, de eso se trata una república. De eso se trata tener frenos y contrapesos. Entonces, vamos a ver que respete la Constitución. Quedó sin efecto la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros. Y que no se nos olvide, creo que esto es clave, no se nos puede olvidar que al final del día una de las principales atribuciones del presidente de la República es respetar la división de poderes, y además, tal como lo dice en el artículo 168 de nuestra Constitución, inciso 3, tiene que procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad en el país. Entonces, creo que eso es clave para que se acuerde de su función como mandatario, que se acuerde de su responsabilidad que adquirió el 1 de junio de 2019 y que respete la Constitución.
Emma, muchísimas gracias por toda esta explicación y por haber conversado con nosotros. Y pues nos mantenemos en contacto y esperemos que pues respete las medidas cautelares el presidente y lleguemos adentro de una semana y pues se busque, si es necesario, ese préstamo para que haya seguridad en El Salvador, pues que se sigan los procedimientos correctos. Pero bueno, cualquier cosa, correcto, estamos a las órdenes, Emma.
Muchísimas gracias. Igualmente, espero que la próxima llamada sea para contarles cómo funcionó el sistema de contrapesos en El Salvador.
Eso esperamos, Emma. Saludos.
Gracias, mucho gusto.
Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru acerca de esta iniciativa que presentó la bancada humanista para que Guatemala se retire del Parlacén. Que, por cierto, tú sabes, Jorge, ¿cuál es la fotografía que anda circulando para explicar, para promover la iniciativa?
No sé, pero me imagino que debe ser aquella donde le tiraron un cono No.
No, George. ¿Te recordás la indignación que provocó cuando yo le tomé foto? Yo le puse partida de parásitos a todo, ¿sí? Así lo anulé. ¿Sí? Pues esa es la foto. Solo que por lo menos, señores de Publinews y otros medios que están utilizando mi voto, por lo menos no solo pongan Twitter, pongan @MYDDA, digo que me hagan alguna propaganda, ¿qué les parece, apreciables amigos, en este caso? Pero bueno, vamos a conversar con el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru acerca de la iniciativa que presentó la bancada humanista para que sí nos salgamos del Parlacén. Así que todos aquellos que nos están escuchando y que, como nosotros, consideran que debemos salir de ese ente oneroso, cueva que sirve de refugio a corruptos y a ladrones, por favor, a compartir rapidísimo, todo pulmón, para que muchos más escuchen que ya llegó esta propuesta al Congreso y que ahora lo que tenemos que hacer es apoyarla y que se escuche la presión de los ciudadanos que actúan como mandantes para que finalmente, si no por medio del presidente Alejandro Yamatei, ya que no presentó la iniciativa, por medio de la bancada humanista, nos salgamos de ese ente, por favor. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Sí. Pues bueno, lo quiero ver. Ahorita hay 43 veces ha sido compartido todo a pulmón. Vamos a ver cuando regresemos cuántos se han sumado a esta batalla de las ideas. Ya regresamos. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y tal y como les habíamos comentado, en este segmento vamos a conversar con el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru acerca de la iniciativa que presentaron hoy para que Guatemala se retire del Parlacén. Ya está en línea Estuardo, sí. Estuardo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Fernanda. Jorge, ¿cómo están?
Bien, Estuardo. ¿Y tú? ¿Cómo estás ahora en tus funciones de diputado? ¿Cómo te sentís?
Pues bastante entretenido, muy ocupado, porque la verdad que la ciudadanía manda bastantes soluciones para muchos asuntos que hay que ir encaminando, ¿verdad? Por el lado, obviamente, del Poder Legislativo.
Uno de ellos, que es una solicitud de hace años, Estuardo, sin duda, es la de que nos retiremos del Parlacén, y creo que si algo quedó claro en las elecciones pasadas, es ese, el malestar de la mayoría de los guatemaltecos que no queremos seguir contribuyendo a este ente que no sirve absolutamente de nada más allá de las buenas intenciones y que efectivamente sería terrible también que llegara a tener los dientes, entre comillas, de los cuales ha hablado el presidente Yamatei. La mejor de las opciones y la que es apoyada por una enorme cantidad de guatemaltecos es que nos retiremos de este ente. Y entiendo que ustedes presentaron hoy una iniciativa que va en ese camino.
Exactamente, Marta Hernanda. Lo que sucede es que obviamente sabemos que es un desafío, porque solo nosotros no presentamos candidatos al Parlacén, y el resto de bancadas, de diputados, de partidos políticos, sí lo hicieron. Pero de todas formas consideramos que es necesario hacerlo, ¿verdad? Nos animamos, hicimos todos los estudios jurídicos necesarios para un político, por supuesto, para poderlo presentar. Hoy se presentó a las 9:00 a.m, ¿verdad?, en la dirección legislativa. Y pues le informamos a los medios de que íbamos a encaminar esto para que pudiera darse. Necesitamos bastante el apoyo de la ciudadanía, porque sabemos que yo considero que 8 de cada 10 personas están en desacuerdo de continuar en Parlacén. Se volvió una institución innecesaria, deficiente, y lo peor, ahora un refugio de gente que pues realmente deja mucho que desear.
¿Cuál es el proceso que debe seguir esta iniciativa que ustedes presentaron?
Sí, inicialmente pues se entrega a la dirección legislativa, ¿verdad?, ya con la firma de todos los diputados de la bancada. Y luego hay dos caminos. Uno, que puede ser tratar de que se vaya en el pleno, como un tema que puede ser de convergencia nacional, que lo veo difícil ahí, por ese lado. Y por el otro lado es el tema de comisiones, ¿verdad? En el tema de comisiones se tiene que estudiar, eso debería ser rápido. Yo estoy integrando la Comisión de Relaciones Internacionales de Artelán, entonces esa sería la comisión que debería tratarlo. Yo estaría desde ahí empujando que esto también, ¿verdad? Y luego eso, ya que se presente, para que pueda aprobarse o pasarse a alguna instancia de primera lectura con las correcciones necesarias. Y luego pues va caminando hasta que lográramos salir. Nos están diciendo de que hay precedentes. Yo considero que es cierto que existe el caso de Panamá, que lo intentó hacer y no pudo hacerlo, pero considero también que el caso de Guatemala es muy diferente y los tiempos también son muy diferentes. Ellos lo hicieron en el 2008. Nosotros pues considero que en el 2020 ya quedó bastante tiempo claro. De hecho, yo diría que hace mucho tiempo que se nota que está claro y categórico que la gente no quiere pertenecer al Parlacén. Creemos que la integración centroamericana, pero mantenemos de otras formas de integrarnos, ¿verdad? Sería más agradable saber que estamos, por ejemplo, en Unión Nacional, que va caminando pues todos esos procesos y mecanismos de integración que van caminando. Pero el Parlacén empezó mal, porque no tenía pues decisiones que tuvieran vinculación o ser vinculantes. Y entonces no vemos realmente en este momento un propósito, un logro. De hecho, como bien lo decía el doctor Mellet, hay uno nada más, que es el unificar y poner la misma tapadera, el formato del pasaporte guatemalteco y en todos los países de Centroamérica, únicamente, todo el tiempo de existir.
Estuardo, buenas tardes.
Hola, George, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Con base en lo que dijiste ahorita, ¿en qué se diferencia la forma como ustedes lo están proponiendo ahorita de como lo propuso infructuosamente Panamá hace algunos años, hace 12 años?
Sí, el caso es diferente en el sentido de que nosotros tenemos, para empezar, el tema se maneja desde el punto de vista, primero, en orden de ideas constitucionales, para que no haya un error con estos temas. Segundo, que es voluntad. Nosotros somos, como Congreso, ¿verdad?, representantes del pueblo soberano. Y entonces estamos claros, y es muy adecuada la percepción de que definitivamente estamos en desacuerdo de que continuemos por los motivos expuestos. Yo les voy a mandar una copia. Varios son, ¿verdad?, que el tema ya quedó demostrado de la incapacidad de la misma institución, que es el Parlacén, como tal, el gasto que está ocasionando, ¿verdad? Y por si fuera poco, que sí hay prioridades nacionales para poder de alguna forma encaminar esto. La diferencia también, Jorge, tiene que ver mucho con la forma de cómo se manejan los tribunales constitucionales, tanto en Panamá como en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad en Guatemala trabaja un poco diferente al Tribunal Constitucional de Panamá. Básicamente se maneja, ustedes lo saben mejor que yo, se maneja con ciertas ideas que vienen del ejercicio del derecho, ahora todo lo que se llama, ahorita se me olvidó la palabra, es el tema de jurisprudencia, disculpen, ahora sí, jurisprudencia, ¿verdad? El tema en Panamá pasa por eso. Nosotros, según la Corte Constitucional, no generamos jurisprudencia, cosa que por cierto ustedes desacuerdan, porque deberíamos de generarla, pero el caso es que en este momento sería como algo que se propone por primera vez, ¿no?
Estuardo, ¿y la propuesta esta que ustedes hicieron hoy implica solo que sea aprobado por el Congreso o tiene que irse a consulta popular?
Inicialmente el proceso establece que se pueden hacer enmiendas, ¿verdad? La cosa es que esto camine. De alguna forma queremos que el ejercicio se dé para que pueda, con el apoyo, tiene que haber también apoyo del Ejecutivo para que esto siga caminando, pero es el Congreso obviamente el que maneja estas situaciones de salida. Sí se contempla la posibilidad de que se podría ir por el lado de un plebiscito, ¿verdad? Un referéndum, para poder de alguna forma que el pueblo soberano pues vote por la salida, que sería evidente. Si ustedes hacen una mini encuesta ahorita, me pueden dar cuenta de que es muy impopular, ¿verdad?
Definitivamente pienso que en esta ocasión sí. Iríamos a la consulta popular a votar muchísimo, y digo iríamos, porque yo en esta sí me tomaría el tiempo de ir a repetir lo que puse en mi voto, que ahora está de nuevo circulando, del Parlacén, partida de parásitos, porque tristemente esos son. Así que pues me alegro muchísimo que finalmente hay una iniciativa formal a la cual hay que darle seguimiento, y tú mencionaste, Estuardo, que necesitaban apoyo de la ciudadanía para que obviamente sientan de quien deben sentir la presión, que somos de nosotros los ciudadanos actuando como mandantes, el resto de diputados que tienen intereses creados, porque sí hay miembros de sus partidos ahí pues viviendo a costa de los tributarios. Entonces, para que sientan esa presión, y sobre todo los de Vamos, porque si uno ha insistido en este tema, independientemente de que hayan o no diputados de Vamos en el Parlacén, ha sido el presidente Yamatei. ¿Qué es el tipo de apoyo que necesitan para que prospere esta iniciativa?
Sí, inicialmente a la ciudadanía les pedimos que se manifiesten bueno, para empezar en las redes, ¿verdad? Incluso se ha creado, eso no lo creamos nosotros, crearon un hashtag que se llama Guatexit. Eso llamó la atención porque lo vimos hoy. No sé quién lo creó, pero me pareció muy curioso.
Buenísimo, y es una forma de, en lugar del Brexit, Guatexit, me parece buenísimo, quien quiera que haya sido, que lo creó.
Sí, yo lo acabo de ver hace poco y nos llamó la atención que la gente es tan creativa, pero eso ilustra el sentir, ¿verdad? Un Guatexit del Parlacén, ¿verdad? No, el ciudadano, yo siempre les he pedido desde el inicio cuando platicamos que nos estamos postulando para ser diputados, de que nos tienen que acompañar los ciudadanos. Y esa es una forma de inicio. Participar, manifestarse, y si les da un poco de pena pues, presentarse en algún lugar, entonces pues hacerlo también en redes sociales, ¿verdad? Donde ustedes demuestran ese rechazo a una institución. Muchos me dicen, bueno, ¿y cómo un internacionalista se pone a estar en contra de un organismo regional? Fácil, es que es evidente la inutilidad que tiene este organismo. Podemos incluso, ese dinero que se desperdicia inútilmente, se puede manejar en otros, unos fondos que podrían ser tan necesarios en otros lados, ¿verdad? Y hay otras instituciones que están caminando muy bien. Yo soy muy, estoy claro de que, por ejemplo, se podría apoyar mucho las uniones de las aduaneras, ¿verdad? Que son tan necesarias, ¿verdad? Y también, de alguna forma, también el... Veo yo con mucha regularidad que funciona bastante la Secretaría de Integración. Podría mejorar más, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a discutir hoy. y también soy crítico de esta institución, pero en menor grado. Pero fundamentalmente el parlacén es algo que debe de eliminarse por obvias razones. Entonces los ciudadanos que están llamados a también hacer su participación, ¿verdad? Y si quieren también me pueden venir a acompañar. Y vamos a hacer una visita por ahí en los allá por la zona 5 para manifestar nuestro rechazo, porque realmente es ya está por demás estarlo diciendo que es innecesario, ¿verdad?
Gracias, Estuardo, por habernos acompañado. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
No, que estamos muy comprometidos con el trabajo, que estamos pues tratando de impulsar muchas iniciativas que ayuden a manejar desarrollo en el país, sobre todo para poder facilitar la creación de empleo, ¿verdad, Marta Hernández? Sabemos que no es el Estado el que genera empleo, sino es el sector privado, entonces facilitémosle el que hacer para que puedan seguir generando más empleo. Así de fácil.
Gracias, Estuardo, por haber conversado con nosotros y hasta la próxima.
Gracias, Marta Hernández. Un gran abrazo a los dos. George, cuídense mucho.
Bueno, sí, gracias. Bueno, apreciables oyentes, escuchamos al diputado Estuardo Rodríguez Aspurú de la bancada humanista. Antes de irnos a la pausa, al segmento tecnológico, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Y después de la nota tecnológica, le vamos a dar la bienvenida también vía telefónica al diputado Luis Pedro Álvarez. Y esperamos en alguno de estos momentos, Jorge, que tengamos unos minutos para compartir con nuestros oyentes parte de la conferencia de prensa que dio hoy el presidente Alejandro Yamatei sobre los estados de prevención y cuáles han sido los resultados de estos estados. Pero antes de eso, que por cierto, yo no sé si ustedes han visto, han estado circulando fotos de las cómodas condiciones en las cuales viven algunos de los presos de Pavoncito. ¿Ya viste las fotos, George? Hasta pintados de, o sea, son mini apartamentos, porque pienso que no deben de ser tan grandes como puede ser un apartamento, pero como una especie de estudios los que tienen, pintados de varios colores, con televisiones, computadoras, con, o sea...
Se cuidan los muchachos.
Se cuidan en Pavoncito algunos, que no todos, pues porque no todos tienen esas condiciones. Pero esto es realmente ridículo, como lo ha sido comentado en las redes. Ah, y otra nota de última hora también, apreciables amigos. Sandra Torres presentó una querella en contra de Carlos Barreda, Mario Taracena y Oscar Argueta. En la denuncia los acusa de calumnia, injuria y difamación. ¿Qué talito? Continúa la novela de la UNE. Pero bueno, amigos, vamos al anuncio importante que tiene para ustedes Jorge antes de que nos vayamos a la pausa.
Sí, solo para que ustedes también se preocupen en que su hogar y su oficina esté lo más seguro posible, y qué mejor que hacerlo con los sistemas de seguridad inteligente e integrales de G4S, que con los cuales usted puede tener alarmas, puede tener todo el control de su vivienda, de su oficina, y adicionalmente el mismo sistema le sirve para volverlas inteligentes y que usted pueda controlar desde su celular, pueda ver quién está tocando a la puerta, pueda ver si se activan las alarmas también, no solo a ellos, pueda abrir las puertas, pueda encender y apagar las luces. Puede básicamente controlar la mayor parte de productos eléctricos y electrónicos desde su celular con el servicio de G4S, y que además pues tiene también la parte de seguridad que implica toda una empresa de seguridad, la empresa de seguridad más grande del mundo, apoyándolo y con respuesta ilimitada de patrullas, y todo eso por un precio bastante accesible, que es de apenas, empieza el sistema por 11 quetzales diarios para las viviendas y 13 quetzales diarios para las oficinas. Si usted quiere más información o quiere que lo visiten para ir a ver cómo están las instalaciones de su oficina y qué es lo que, o de su vivienda, y qué es lo que hay que poner para automatizarlo, pues llame al 2421-8026, 2421-8026, o visítelos en Facebook buscando G4S Guatemala, en Facebook G4S Guatemala, G4S protegiendo tu mundo.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy me quise adelantar un poco porque todavía no, de hecho, no ha terminado la conferencia.
¡Qué emoción! Porque este año me toca a mí cambiar. Bueno, cuando baje un poquito de precio de teléfono.
Sí, pues ahorita todavía.
Sí, ese es el que vas a presentar, George.
Sí, ahorita está.
A ver, veamos qué nos está compartiendo George.
La presentación realmente de los nuevos celulares de Samsung. Pero por lo menos ya tenemos algo de información, porque al final casi todo lo que se había filtrado era cierto. Entonces, lo primero, lo más importante es de que en efecto se cambió el modelo, ya no tocaría en teoría el S11, pero lo subieron a S20, entonces se saltó de 10 a 20. El argumento que utilizaron en la conferencia es de que es tantos los cambios que trae el celular que ameritaba hacer un cambio así de pasarlo de 10 a 20.
Así de una vez.
Nosotros tenemos
volarse el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Yo tengo la hipótesis de que lo que querían era no tener que pasar por el 13, pero pero a ver, la cosa es de que entonces ahora se saltaron del S10, se saltaron al S20. Y hay tres modelos, está el S20, el S20 Más y el S20 Ultra. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente el tamaño, o sea, son así más grandes, van de 6.4 hasta 6.9 pulgadas de tamaño de la pantalla. Y las capacidades, ¿verdad? Obviamente, mientras más grande y es más caro y supuestamente tiene mejores características. Entonces son tres modelos y van, el más barato va a costar $1,000 y el más caro arranca en $1,400, que es el S20 Ultra. Este tiene lo que yo considero que era, lo que yo he considerado que era básicamente lo que faltaba en los celulares. Y es básicamente tener un buen zoom digital, perdón, un buen zoom óptico, porque...
Sí, porque lo que tenía es zoom digital, precisamente.
Sí, un buen zoom óptico, porque realmente las cámaras han evolucionado tanto en los celulares que ya realmente es muy buena la... En general, las cámaras de los celulares ya son muy buenas, y con este nuevo, precisamente en el S20 Ultra, sacaron precisamente ya tener un zoom digital de 10x, que para efectos prácticos es casi que lo más que necesita uno generalmente, a menos de que vaya a tomar la foto a pájaros o algo así. Y... Pero adicionalmente, con una mezcla de ese zoom óptico y el zoom digital, puede llegar a 100x. O sea, sí es considerable la cantidad de zoom que tiene el celular. Aunque yo siempre prefiero el zoom óptico que el digital. Y entonces, pero ya con eso, pues ya tiene un 10x de zoom óptico, que ya repito, para la mayor parte de aplicaciones, pues es más que suficiente. Que yo considero que era lo que hacía falta. Y luego, pues tiene otro montón de características y así, pero la mayor parte de otras características pues son mejoras incrementales, aunque digan los de Samsung que es algo revolucionario, pero realmente son mejoras incrementales. O sea, tiene unas pantallas de refrescado más rápido, que es lo que sirve para los jugadores, para que las imágenes en movimiento,
para los gamers,
para que las imágenes en movimiento se vean así mucho más atractivas. Y más memoria, más espacio, más de todo un poco. Esto es repito, están todavía, ahorita está terminando la conferencia, presentaron algunas otras cosas, otros celulares, el famoso Flip, presentaron nuevos relojes, pero todo eso espero pasárselos mañana. Hoy quería hacer el preview nada más del S20.
¿Y cuándo irán a estar a la venta, George?
Entiendo que ya ahorita en marzo.
¿Será que en cómodas mensualidades, precio contado?
Pues eso siempre está, una vez tenga tengas tarjeta. Una vez tengas tarjeta que lo soporte.
Bueno, pues.
Así que estos ya van a estar disponibles, entiendo que ya ahorita a finales de febrero. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo con su nuevo servicio de internet residencial de hasta 100 megabits por segundo.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, tal y como les habíamos comentado en este el último segmento de Todo a Pulmón, tenemos varias cosas. La primera de ellas es que vamos a conversar con el exdiputado independiente, hoy nuevamente miembro del equipo de conductores de Libertópolis, Luis Pedro Álvarez, acerca de la indemnización que pretenden algunos de los que fueron sus compañeros de legislatura en la octava legislatura, porque esta es la novena, la actual es la novena legislatura. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de este tema con Luis Pedro. ¿Ya lo tenemos en línea? Todavía no, entonces voy a aprovechar a agradecerle a los oyentes que se han sumado, a quienes ya he mencionado, que nos permite llegar a 57 veces compartido Todo a Pulmón. Solo que ojalá todavía los motiváramos para que al menos lleguemos a 75, lo que significa que nos faltarían 18. Vamos a conversar con Luis Pedro, y después de conversar con Luis Pedro les vamos a poner, como les había ofrecido, parte de la conferencia de prensa de Alejandro Yamatei, donde, y ya también tenemos las fotos, dio a conocer las condiciones en las cuales viven algunos de los presos de Pavoncito, si estoy en lo correcto, que es terrible. O sea, urge resolver el problema en las cárceles en Guatemala. Pero bueno, amigos, antes de que lleguemos a eso, vamos con Luis Pedro. Ya tenemos en línea a Luis Pedro. En este preciso momento nos están ya pasando la llamada con Luis Pedro, que además de eso vamos a aprovechar a preguntarle qué nos tiene preparado para hoy de 6 a 7 de la noche en Contravía PM. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Marta Holanda, muy buenas tardes, aquí siempre a tus órdenes.
Luis Pedro, antes de que nos comentes qué tenés preparado para Contravía PM hoy de 6 a 7 de la noche, quisiéramos que, como bien sabes, que hablemos de este tema, la famosa indemnización que pidieron algunos diputados de la legislatura anterior, de la cual tú formaste parte. Entonces, pues bueno, el análisis que nosotros hemos hecho es que esa solicitud es ilegal, pero quisiéramos escuchar tus comentarios. Y por supuesto, a los oyentes preguntan si tú recibiste o no esa indemnización, y si sabes quiénes la han recibido, o si todavía está en stand-by la entrega de tal indemnización. Pero bueno, adelante, Luis Pedro, los micrófonos son tuyos.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Efectivamente, yo hice un comunicado a través de mi cuenta oficial de Twitter, Abogado LPA, donde pues informaba a la opinión pública de que en mi caso muy particular, muy personal, yo no había pedido ni he recibido absolutamente ninguna indemnización, y de hecho la considero pues absolutamente improcedente. La razón de la indemnización es para aquellas personas, que aquellos trabajadores en relación de dependencia, y así lo define la ley, que por alguna razón pues son despedidos sin una causa justificada. Y entonces, al cesar en sus funciones, pues lo que está la filosofía atrás de la indemnización es que van a estar algún tiempo desempleados, y de esa forma pues los ayuda a que puedan pues enderezar otra vez el tema, y en lo que encuentran trabajo pues puedan tener algún tipo de colchón ahí financiero. Esa es la razón y justificación filosófica de la indemnización, lo cual no se da para nada en el caso de los exfuncionarios a un plazo determinado, es decir, que fuimos electos por elección popular, y en el caso nuestro pues sabíamos perfectamente que si no somos reelectos, nuestra función pública terminaría en alguna fecha determinada. En el caso mío pues terminó el 14 de enero de este año 2020, y pues creo que es absolutamente improcedente el tema de la indemnización. Eso en el caso, digamos, muy personal. Sé que ya hay y están algunos otros colegas, ex colegas diputados de la legislación anterior, que han pedido ya por escrito sus indemnizaciones al Departamento de Recursos Humanos y Financiero del Congreso de la República, y sí tengo entendido que hay muchos más que lo están haciendo ya por escrito. Según las declaraciones del presidente del Congreso, yo no sé al final si ellos lo van a autorizar y entregar con la simple solicitud de los exdiputados, o si van a esperar a que haya una resolución, que los demanden, a que demanden al Congreso de la República y ver qué es lo que resuelve algún tribunal del ramo laboral. Sí, tengo que hacer la aclaración cuando tú me preguntas si eso es posible, Marta Yolanda. La realidad es que, siendo muy objetivo, tengo que decirte que sí hay probabilidad de que esa indemnización en algún momento pueda ser autorizada o pueda ser dada. Recordemos que fue la Junta Permanente del Congreso de la República en el receso parlamentario que terminó el 30 de noviembre del año pasado, donde autorizan ese tipo de pago de indemnización a todos los diputados salientes de la legislatura anterior, y de esa forma pues hay un fundamento de derecho, hay una disposición administrativa que la estaría autorizando. Y recordemos que el derecho laboral en Guatemala, lastimosamente, es sumamente intervencionista, es arbitrario, en el sentido, para mí, que es desigual para las partes, porque hay muchos antecedentes, y en este caso muy particular de las indemnizaciones, hay que ser muy claros. Lastimosamente, la segunda Corte de Constitucionalidad empezó a autopagarse indemnizaciones por los años servidos, o los 5 años que tuvieron tuvieron en funciones, compensaciones realmente millonarias, Marta Yolanda, porque recordarás que el salario de los diputados es, hasta el momento, desde el 2002, 29.150 quetzales al mes. En el caso de magistrados de Corte de Constitucionalidad o Corte Suprema de Justicia, el Procurador de Derechos Humanos, pues los salarios pueden llegar a 80, 90 mil quetzales al mes. Entonces te puedes imaginar las indemnizaciones que se han pagado ya, autorrecetado, pues jueces, magistrados, y esos precedentes ahí están. Hay también algunos precedentes anteriores que a algunos diputados pues se les negó la indemnización en algún momento, pero, como repito, están estos antecedentes de ex jueces y magistrados, y también hay que recordar lo que establece el artículo 106 de la Constitución Política de la República y algunas otras leyes, y textualmente te lo voy a leer, dice: serán nulas ipso iure y no obligarán, permíteme un segundito que estoy parado en la calle, y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual, trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Y dice la Constitución también de que todos los derechos laborales que están contemplados en la misma Constitución o en las leyes de trabajo son mínimos y que son susceptibles de ser superados básicamente de cualquier forma. Entonces, con esa legislación laboral que tenemos, con los antecedentes judiciales que tenemos también de la propia Corte de Constitucionalidad y altas cortes como Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, Procuraduría de Derechos Humanos, pues sí veo que hay una posibilidad. O sea, obviamente esto estará sujeto a un proceso probablemente legal ante un juzgado de trabajo y eventualmente en la Corte de Constitucionalidad, pero sí veo, sería mentir, decir que no hay una posibilidad que efectivamente en algún momento se pueda reconocer esta indemnización, que en el caso personal mío, y también lo decía yo en ese tweet, en el caso personal mío, si fuera avalada este tema de la indemnización y obviamente por ser irrenunciable, me la acreditaran, por ejemplo, en mi cuenta de depósitos monetarios donde me pagaban mi salario y no la puedo devolver, pues en ese caso, en el caso particular mío, yo la estaría donando íntegramente al pabellón de niños con cáncer del Hospital Roosevelt, que es efectivamente lo que yo haría, y por supuesto que también me lo preguntaban, estaría pues públicamente e invitaría también a toda la población que quisiera hacerlo, a los medios de comunicación, a verificar de que efectivamente así lo hiciera en mi caso en particular.
Bueno, al final, ¿qué vayan a decidir los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo ellos juez y parte? Que me parece terrible, o sea, nuestro sistema, que algunos pretenden hacer como un sistema constitucional maravilloso, hermoso, cuasi perfecto, divino, me parece ridículo, porque hemos llegado a un extremo que hoy los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nosotros vivimos dentro de una dictadura, la dictadura de la Corte de Constitucionalidad, y ellos siendo juez y parte, si no se retiraron cuando se trataba de amparos o solicitudes de antejuicio en contra de ellos, menos ahorita cuando implica que van a recibir una millonada de dinero, y en algún momento deberíamos de hacer nosotros los ciudadanos algo al respecto. Porque en este caso, Luis Pedro, yo sí considero que las leyes en materia laboral y servicio civil en Guatemala son clarísimas de que no les corresponde ni a los diputados, ni a los jueces, ni a nadie, ni un centavo por indemnizaciones. Y aquí tengo yo cuáles son los tres requisitos. Vamos al toro por los cuernos. ¿Cuáles son los tres requisitos para recibir una indemnización? El primero, que existe una relación de subordinación y dependencia continuada entre un patrono y un trabajador, lo que no sea en el caso de los diputados, ni de los jueces, ni de los magistrados, ni de nadie de los puestos de elección al Ejecutivo. Segundo, se están prestando servicios continuos por un tiempo indeterminado. Tampoco aplica en este caso, porque cuando son electos desde un principio, por un periodo específico, que no les asegura que vayan a ser reelectos, porque eso depende de nosotros, los ciudadanos que hemos decidido ir a votar. Entonces, tampoco cumple con el segundo requisito. Tercero, se da un despido injustificado. No hay un despido injustificado. Simplemente el periodo para el cual fueron electos terminó y san se acabó. Entonces, esto es claro como el agua. Lo que pasa es que esa visión positivista o lo que es todavía peor, la de el constitucionalismo evolutivo, realmente lo que viene es a decir, donde decía blanco, ahora mire, fíjese que después de mi interpretación lo que yo leo que dice es negro, así de absurdo, porque y Mario Fuentes de Starac, no, cualquiera de las dos opciones lo escribió él, ya haya sido en el editorial del periódico o ya haya sido su columna, dijo que el hecho de que se haya pagado en ocasiones anteriores cometiendo un error obvio por lo que yo acabo de leer ahorita, eso no es fuente de derecho, porque el error no es fuente de derecho. Entonces lo que tenemos que hacer hoy nosotros y tú hoy como siendo parte aquí de la llanura de nosotros los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes aunque cueste, es pelear para que no se les entregue ni un solo centavo, lo cual sin duda va a contar con el apoyo de 9 de cada 10 guatemaltecos. Vamos a estar dispuestos a dar la batalla en las redes o en donde sea necesario, pero que se siente esa presión en contra de este nuevo abuso que le hace tanto daño a un organismo del Estado que tiene que recuperar su credibilidad, como es el Congreso, Luis Pedro.
Yo comparto plenamente contigo, Marta Yolanda, no puedo estar más de acuerdo, y estoy seguro que la mayoría de la población también, pero te voy a ser honesto, la realidad es que los precedentes y los fallos de los tribunales de trabajo son verdaderamente terribles. Yo te diría que hay algunos antecedentes nefastos en ese sentido. Por ejemplo, a veces reconocen indemnizaciones cuando había causa justificada de despido en contra de lo que dice la ley. Malinterpretan los tribunales de trabajo lo que es la tutelaridad, el principio de tutelaridad laboral, que está bien claro cuándo procede, pero no es que sea que la balanza se incline hacia el trabajador. Eso no debe ser así. Simplemente hay algunos casos muy particulares, por ejemplo, cuando no hay existencia por escrito de un contrato laboral, pues se presume que sí lo había, porque hay muchos otros indicios que lo pueden probar. Por ejemplo, en el tema de la prueba, de la carga de la prueba, pues la lleva el patrono. Es decir, la ley es bien clara en dónde funciona la tutelaridad, pero lastimosamente, vuelvo y repito, hay muchísimos antecedentes en materia laboral que no es así. De hecho, fíjate que en el mismo Congreso, cuando se trató de hacer limpieza en casa, poner orden en el tema laboral, la realidad de las cosas es que a las personas que se les despidió porque habían unos salarios verdaderamente abusivos y se les indemnizó, etcétera, fueron reinstalados, hay ya algunas condenas en contra del propio Congreso, que encima de todo nos pesan a todos los tributarios, pero esa es la realidad. Vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. También recordemos que está de por medio los antecedentes que los mismos magistrados se han recetado. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Y si tú hablamos del tema de derechos humanos, pues tengo entendido que el anterior procurador no se autopagó la indemnización, y qué bueno que haya sido así el caso de Jorge León Duque, pero han habido otros casos que sí lo han hecho. Entonces, pues están esos malos antecedentes, Marta de Blanda, y ojalá esta fuera una oportunidad para que no se volviera a repetir en ninguno de los casos, pero siendo muy objetivos y hablando con claridad a la población, pues nosotros vamos a hacer nuestra lucha seguramente. En el caso en particular, jamás me beneficiaría de un centavo, porque me parecería inmoral, ilegal, y no podría realmente con mi conciencia pues estar tranquilo con una situación de esa naturaleza. Yo creo que uno llega al gobierno a servir, es un honor verdaderamente ser diputado al Congreso de la República, es algo que debería realmente llenarte solo con el hecho de haber participado en la función, y no irse a aprovechar de una situación de esta naturaleza. Pero lastimosamente, como te digo, sé de muy buena fuente que cada vez son más los ex colegas que están ya pues solicitando el tema de la indemnización.
Lo que debemos hacer es público quiénes son, por lo menos ya sabemos quiénes de quiénes son los que originaron esta solicitud. Qué cosa curiosa, son socialistas, entre comillas, de esos que les encanta vivir como capitalistas, ¿no? Sí, ellos son. Así que hay que circular sus nombres y que se sepa, y que en redes que les caigan quienes les deben de caer. Pero bueno, nosotros todavía queremos compartir parte de la conferencia de prensa de hoy de Alejandro Yamatei, porque no sé si ya viste las condiciones fabulosas en las cuales viven algunos de los presos de Pavoncitos. Son estudios, departamentos con todas las comodidades que no tienen sin duda las víctimas de estos. Entonces queremos eso compartirlo con los oyentes, que espero que nos ayuden. Nos hacen falta todavía 16 liberhéroes que compartan todo pulmón para que por lo menos lleguemos a 75, pero tenemos varias preguntas, te las voy a hacer. En el caso de YouTube, y aprovecho de una vez al agradecerle también a Roland Micho, a Daniel Morales, que nos manda saludos desde El Salvador, y Art Craft, que dice: hola, buenas tardes MIA y JJ. ¿Los expresidentes reciben una mensualidad luego de dejar el cargo? Pregunta.
Entiendo que en el caso de Guatemala no hay una pensión para expresidentes. Lo que hay es pues un tema de seguridad, algunos agentes de seguridad para ellos y sus familias, pero pensión como tal no la hay en Guatemala.
De ahí tenemos, vamos a ver las preguntas. Nuestro es del Parlacén, María Luz González: no les corresponde acuerdo con MY, gracias a Rocío Quiroa por compartir. Lucrecia de Sáenz: ¿qué podemos hacer para que se evite el pago de indemnización a funcionarios electos popularmente? Y Rolando García dice: MY, si eso llegara a suceder, tenemos que salir a protestar para que lo devuelvan. ¡Qué sinvergüenzas! Estuardo Hernández: es inmoral e ilegal, ilegítimo el pago de esas indemnizaciones. Y en el caso de Twitter, aprovecho a agradecerles a Gabriela Rubio, Gerardo de la Riva y Verónica Ruiz. Adelante.
Pues mira, Marta Orlando, yo creo que lo que tú ya estás haciendo es algo muy bueno, es decir, alzar la voz es lo más importante, darle visibilidad. Yo creo que eso ejerce una presión muy válida para los tribunales y las autoridades que van a conocer estos temas. Bastante. Tema de las redes sociales también es importante, pero muy posiblemente va a haber que llegar a tener que plasmarlo por escrito y solicitar, en ejercicio del derecho de petición constitucional que tenemos todos los ciudadanos guatemaltecos, pues pedirle a esas cortes que están conociendo que rechacen las peticiones por ilegales e inmorales.
Y bueno, antes de que terminemos, Luis Pedro, ¿qué tenés preparado para que te acompañen hoy los oyentes de 6 a 7 en Contravía PM?
Sí, muchas gracias. En primer lugar, invitarlos a que me acompañen de 6 a 7 en Contravía por la tarde. Hoy vamos a hablar un poquito de la agenda legislativa porque, fíjate, Marta Yolanda, que lastimosamente en todo este tema de Bukele y las cosas, las noticias internacionales, el tema de Trump y algunos temas de coyuntura, se escapan mucho los temas de la agenda legislativa, lo que está avanzando en el Congreso de la República, que son leyes verdaderamente socialistas, y para hoy precisamente está el tema nuevamente de que yo ya se los había compartido a ustedes y lo hemos ya discutido con ustedes, pero hoy vamos, yo tengo un invitado especial para hacer un análisis muy detallado de esta ley del interés preferencial para la vivienda social. Vamos a ir un poquito en detalle en qué consiste, cuánto costaría, por qué es realmente improcedente, lo perjudicioso que pueden ser este tipo de proyectos, y hablar pues un poquito de otros temas también.
Gracias, Luis Pedro. Jorge tiene una pregunta.
Pues solo un comentario realmente para los que nos están escuchando, y no quería hacerlo después de salir de este tema, y es de que anoche en Más Negocios tuvimos una entrevista muy interesante sobre cómo establecer si alguien está contratado o no está contratado, es decir, si es, o sea, porque generalmente...
Es subordinación, todo eso.
Exactamente, entonces ayer precisamente tuvimos un programa sobre eso, y según hablamos con nuestra invitada Heidi Chinchilla, aplica también en la relación así de las personas que laboran en el gobierno. Entonces, les invito a los que estén interesados en escuchar la entrevista que hicimos ayer con María Dolores en Más Negocios para determinar bien cuáles son las causales de decir de alguien si es empleado o no es empleado, ¿no?
Sí, básicamente los dos elementos son la dirección y la dependencia, ¿no?
Así es, aunque te cuento que mencionaron 5 elementos que son necesarios ahí.
Ya va, digamos que hay más, pero los más importantes son esos dos, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, Jorge, Marta Yolanda, si no hay otra pregunta, yo los espero en el programa Contravía por la tarde y los dejo a ustedes ahí terminar con lo que mencionó Marta Yolanda, que todavía van a tratar.
Así es, Luis Pedro, muchas gracias por habernos acompañado y te escuchamos a las 6 de la tarde en Contravía PM.
Feliz tarde, buen provecho.
Buenas tardes. Y bueno, apreciables amigos, vamos de una vez con este video para que algo nos dé tiempo de mencionar de lo que ya hemos comentado. Esto es parte de la conferencia de prensa, conéctense, pero ya, y por favor a compartir, nos faltan 15 liberhéroes, por favor, parte de la conferencia que dio hoy el presidente Alejandro Yamatei. Adelante.
En la riqueza del preventivo de la zona 18, el día de ayer, se participaron 510 agentes de la Policía Nacional Civil, 36 guardias del sistema penitenciario. Esto obedeciendo un poco a lo que encontramos, la información que está viniendo de Chimaltenango, que unía a clicas de Chimaltenango, del barrio 18, con la cárcel preventiva, aquí en el preventivo para hombres. Siguiente. Se encontraron una serie de cosas, armas por su contarte, celulares, memorias, refrigeradoras, estufas, utensilios de cocinas, drogas, entre otros. Pesas para droga. También el señor viceministro de Gobernación hizo una denuncia con respecto a algunas anomalías adentro de las prisiones dirigidas al Ministerio Público, lo que generó orden de allanamiento. No solo una requisa, sino una orden de allanamiento. Porque lo que pretendemos con esa orden de allanamiento es poder llegar a cualquier lugar de la prisión, que incluye incluso los lockers y los lugares en donde se guardan las cosas, los guardias del sistema penitenciario y las propias direcciones, subdirecciones y oficinas de las prisiones, de manera que constatemos que no haya nada. Pero dentro de esto encontramos algunas cosas interesantes. Se habla de mucho hacinamiento en las prisiones, y es cierto, pero para algunos ese hacinamiento no existe. Al contrario, estas fotografías lo único que demuestran es el estado de que ha llegado la corrupción, incluso a tener parqué en el piso de las prisiones, amplias y grandiosas comodidades para muchos de ellos, en celdas en donde podrían haber más, y hubo alguna vez más de una plancha, hoy lo que hay son lujosas habitaciones, y se pidió la intervención, como lo pueden ver ustedes ahí, se pidió la intervención y esto está siendo erradicado el día de hoy. Todo esto se está retirando el día de hoy de la prisión. Quiero decirles que las personas que están residiendo ahí, muchas de ellas son de una banda, la banda de Guayocano, asesino de policías. Y el mensaje que nosotros le podemos dar a los asesinos de las policías no es que vivan así. El que mate un policía en el cumplimiento de su deber tiene que ir a prisión, no a ir a un lugar en donde tengan todas las condicionantes del mundo, puedan tener todo el guaro del mundo, puedan fumarse los churros de marihuana que quieran, puedan oler la coca que quieran, puedan entrar a las mujeres que quieran, puedan hacer los destrozos que quieran. No, señores. Todo aquel que atente contra un policía se la va a ver. Y no podemos permitir que los que asesinaron a 9 policías tengan incluso hasta crianza de perros que los venden en 2,000 y 3,000 dólares cada perro. No puede ser que eso esté ocurriendo. Hemos el día de ayer sentado las bases con el director del sistema penitenciario, que la reforma al sistema penitenciario va, que gracias a que ahora vamos a contar a partir de la semana pasada ya con directores y subdirectores de cárceles certificados, gente que ya pasó todas las pruebas de confiabilidad, gente que fue entrenada, se ha dado la orden el día de ayer que procedan a su inmediata contratación y vamos a retomar el control de las prisiones. El programa de trabajo adentro de las cárceles va a ser una realidad en el corto plazo. Quienes estén en la prisión y quieran lograr su rehabilitación van a tener que trabajar en las prisiones, pero no van a poder seguir viviendo con estos lujos y estas comodidades, mucho menos después de haber asesinado a policías en el cumplimiento de su deber. Eso no es lo correcto y vamos a luchar contra eso, y lo estamos haciendo porque, miren, cualquiera piensa que estamos viendo una habitación de un cuarto, 3 estrellas de un cualquier hotel, y no, eso es una cárcel aquí. Hemos solicitado el retiro inmediato de todas esas cosas y vamos a poner a estas personas a que estén en donde tienen que estar y no pagando entre 20 y 50 mil dólares por tener esos lujos en la prisión. Las denuncias ya fueron planteadas al Ministerio Público. En el tema de seguridad no vamos a jugar, porque lo que está en vía, lo que está en juego son las vidas de los guatemaltecos. Lo que está en juego es la seguridad de nosotros los guatemaltecos. Y mi deber como presidente es hacer que los guatemaltecos tengan el derecho de aspirar a vivir en país en paz, en progreso y desarrollo. Por eso este tipo de cosas ofenden, molestan. Y por eso hemos decidido, junto con el Ministerio de Gobernación, haber hecho la denuncia correspondiente, porque esto no se va a quedar aquí y esperaríamos que el Ministerio Público nos ayude a determinar quiénes son los responsables y a quiénes les pagaron entre 20 y 50 mil dólares para tener estos espacios de lujo adentro de las prisiones. Aquí se mira parte del operativo donde estas personas están en un grupo, están en una sección de aislamiento, porque encima de todo no están mezclados con todo el mundo, sino que están de una forma privilegiada. Viven en mucho mejores condiciones que viven los guardias del sistema penitenciario.
Gracias, ahí señor estamos. Presidente.
Muchísimas gracias.
Y bueno, yo creo que viven mejor que muchos guatemaltecos, incluidos sus víctimas. ¡Qué terrible! ¿En qué momento llegamos a esa situación? ¿Saben en qué momento? En el momento en el cual nos hemos olvidado de que debemos aclararnos las ideas, Jorge, y dar la batalla por esas ideas, para que estos abusos terminen, para que sepamos cada uno de nosotros como ciudadanos y como ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes cómo debemos actuar. En fin, yo no tengo absolutamente nada más que decir porque las imágenes hablan por sí mismas. George.
Sí, eso es una consecuencia también de cómo se ha manejado el sistema penitenciario. en donde básicamente, y así ha sido desde, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, y ya les conté en alguna ocasión que yo visitaba así en visitas misioneras la Pavón hace, ¿qué? 30 y pico de años, y ya era así, donde básicamente los del sistema penitenciario se encargaban nada más de la periferia, o sea, de que no se salgan los presos, y ahí adentro ustedes miren qué hacen, ¿no? Y entonces el ustedes miren qué hacen da como consecuencia ese tipo de cosas, ¿no? Lo que sí es que obviamente todas esas cosas tuvieron que haber entrado gracias a algunos guardias a los cuales les pagan
la corrupción
para entrar esas cosas, ¿no?
Pero bueno, George, hemos llegado ya al final del programa, amigos. Ha sido un gusto acompañarlos. De nuevo, aprovechamos a recordarles que los espera Luis Pedro Álvarez de 6 a 7 de la noche en Contravía PM. Y Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón. Y nos despedimos, George.
Deseándoles que pasen una muy feliz tarde.
Y que sean felices. Muy, pero muy felices. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.